va? Buen día, Sergio Fischer y equipo desde FM Litoral lo saludan. ¿Cómo está?
¿Qué tal, Sergio? Buen día para vos y para la audiencia. Gracias por llamar.
No, gracias por atendernos en principio, ¿no? Digo, ¿cómo está en el sudeste? ¿Anda por el sudeste de la provincia? ¿Anda por el departamento de Gualeguaychú?
Sí, estoy acá.
¿Diluvió como acá? Ya lo utilizo como corresponsal meteorológico. Digo, ¿diluvió bueno, como acá?
No, hubo chaparrones durante la madrugada, algunos chaparrones, la lluvia, yo estoy viviendo en el campo, así que sí. la puedo medir, llovieron 20 milímetros, desde acá en la, saliendo por la ruta 20, digamos, entre Gualeguaychú y Urdinarrain. En este momento empezó a llover nuevamente, pero bueno, hace ya casi un mes que no llovía, habíamos tenido calores intensos y la verdad que la sequía era realmente preocupante y angustiante. Sí. Muchos maíz que se siembran de segunda, que se dice, sembrados tardíos, estaban sufriendo mucho, algunos ya prácticamente perdidos, porque justamente esta región de la provincia, esta zona de la provincia, era la que venía más afectada por la sequía. Allá en la zona en el oeste o la zona centro, algo había llovido, pero acá en el sureste no había llovido prácticamente nada. Desde el 10 de diciembre a la fecha llovieron 55 milímetros.
Habíamos hablado con Matías Bolsán hace unos días sobre precisamente el rendimiento de que se estaba colectando, ¿no? Y hay sectores en la provincia que estaban en una situación crítica, ¿no? Y lo reconoció el ministro Bernaudo también acá en los micrófonos.
Sí, inclusive el inicio del verano fue muy bueno en términos de reserva de humedad, las lluvias de noviembre fueron muy buenas, entonces todo aquello, plantaciones que se hicieron de soja de primera y de maíz de primera tuvieron un muy buen arranque y un muy buen desarrollo, pero después cuando llegó el momento de generar la espiga, digamos, generar el grano, que es cuando tiene que llover, en diciembre prácticamente en gran parte de la provincia no llovió, a diferencia de la sequía del año 2023, que fue la más grande de los últimos 70 años. Esta sequía es más regionalizada, en algunos lugares algo llovió, en otros llovió poco y en algunos como acá prácticamente no llovió nada. La del 2023 fue genial. toda la región centro, la región pampeana, toda la provincia de Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, inclusive Chaco, Corrientes, tuvieron una sequía que fue generalizada y con olas de calor. Acá no, las últimas semanas refrescaba algo de noche, con lo cual, si bien durante el día hacía un calor importante, después durante la noche algo refrescaba y eso no agravaba tanto, pero la verdad es que la estábamos pasando mal.
Bueno, el 2023 no fue el mejor año para ser secretario de Agricultura de la Nación.
Bueno, no importa. Uno es su circunstancia, diría, porque hay que hacer. Nadie me obligó.
Está bien. Diputado, la verdad que lo molestamos a esta hora de la mañana para hablar sobre un aspecto que tiene que ver con la producción, las producciones regionales de la provincia de Entre Ríos, porque junto con el diputado Cresto, ustedes presentaron un proyecto de declaración. Porque hay cuestionamientos al convenio firmado, suscripto entre el gobierno nacional y el gobierno de los Estados Unidos, sobre todo de algunos sectores, lo hablábamos hace unos días con Guillermo Mitchell acá en estos micrófonos también, para la industria avícola, para varios sectores, pero ustedes ven una oportunidad para los cítricos dulces en este convenio e instan precisamente al gobierno. ¿Y cuáles son esas oportunidades?
Bueno, este es un trabajo que se viene haciendo hace muchos años. Yo recuerdo Bordet, las dos gestiones lo tuvo muy muy en agenda, y yo como ministro de producción de la segunda gestión de él, en la parte que estuve allá hicimos una misión comercial a Estados Unidos para lograr la aprobación, y se viene trabajando inclusive desde la gobernación de Uribarri, porque en el 2019 y obviamente esto es un pedido del sector y hay que rescatar y destacar que el sector lo pone siempre en agenda entre los pedidos que le pide a los funcionarios. la Cámara de Exportadores y los productores siempre nos estaban reclamando avanzar en este sentido. Y bueno, como se viene trabajando hace muchos años, en el 2019 vino una delegación de USDA APIS, así se llama,
sí.
El organismo sanitario, el equivalente al SENASA, nuestro, uh-huh. por decirlo en términos sencillos, a hacer una inspección, porque ¿cómo se logran los acuerdos comerciales? Se tienen que poner de acuerdo primero los países en el estatus sanitario. Uh-huh. El país a donde va destinado, el país de destino pone determinadas exigencias y el que quiere exportar hacia allá, bueno, tiene que cumplir con esas exigencias. Una parte de ese procedimiento es que vienen las autoridades sanitarias, de lo que sería el SENASA, norteamericano, vinieron a inspeccionar las quintas, vinieron a inspeccionar las plantas de empaque, la trazabilidad. Vinieron a inspeccionar el estatus fitosanitario que tenían nuestras quintas, nuestras plantaciones, y aprobaron, digamos, todos los requisitos que Estados Unidos exigía para ingresar los cítricos dulces.
Sí.
Solo falta redactar una norma, que ahí es donde eso es todo gestión política, que hay que publicar una norma, la tiene que publicar este organismo, para que si alguien entiende que tiene que impugnar o está mal hecho el proceso de aceptación, lo puede impugnar. Pero es una cuestión solamente de forma, porque ya hay actuaciones que dicen que cumplimos con los requisitos fitosanitarios. Y es muy fácil de demostrar esto, porque además nosotros tenemos el mismo macizo productivo que el Uruguay, el mismo estatus sanitario que el Uruguay, y el Uruguay tiene permitido entrar y nosotros no. Uh-huh. Bueno, es decir, estábamos muy cerquita. Nosotros, yo hice una gestión como ministro de producción de la provincia junto con Bordet, estuvimos a la embajada argentina en Estados Unidos y nos reunimos con autoridades. Yo me reuní cuando era secretario de Agricultura con autoridades, con el subsecretario Rodríguez, yo no recuerdo mal el apellido, que era competencia para estos temas. Y me acuerdo que nos reunimos hasta con Guillermo Franco, que estaba el presidente uh-huh. del BID en aquel claro. momento, de representante del BID uh-huh. en la Argentina, por la Argentina. Es decir, estaba siempre en agenda, pero bueno, no había voluntad. Hay mucha oposición del sector citrícola norteamericano, hay un claro. lobby muy fuerte de los uh-huh. mismos productores para impedir. La vicepresidenta de Biden es del estado de California, era la vicepresidenta del estado de California, que es el estado más productor, con lo cual era muy difícil en términos políticos lograr superar esa coyuntura, uh-huh. esa barrera. Bueno, ahora, para bien o para mal, cada uno hará sus evaluaciones. Para este punto se estaban dadas todas las condiciones favorables. Uh-huh. Hay un vínculo, un acercamiento comercial, político, ideológico, que es muy uh-huh. cuestionable, pero no es parte de este tema. Pero para el ingreso de cítricos dulces era la oportunidad, que realmente si no nos autorizaban ahora, no sé cuándo nos van a autorizar. Uh-huh. Por eso nosotros reclamamos enérgicamente que se aproveche esta oportunidad para lograr el ingreso de los cítricos argentinos, que por otro lado no van a afectar al mercado americano, porque producimos a contraestación, es decir, que nosotros tenemos oferta cuando claro. ellos cuando ellos no están en baja producción o no están en cosecha, mejor uh-huh. dicho. Son entre 10.000 y 20.000 toneladas lo que se podría aportar, esto la gente del sector lo sabe con más claridad, lo cual no impactaría en el volumen de consumo que tiene o la demanda que tienen los americanos. Pero eso entendemos que es una oportunidad totalmente desaprovechada, y era muy buena oportunidad porque el destino más atractivo para nuestros cítricos dulces, ¿no?
Bueno, es una oportunidad histórica, digo, porque nunca se pudo ingresar con cítricos dulces a Estados Unidos.
No.
Sí, limones, pero no cítricos dulces.
Claro. Bueno, y todo lo que significó limones.
Ajá, para Santiago del Estero.
Santiago del Estero, Tucumán, y cítricos dulces tenemos en toda la Mesopotamia, tenemos en la provincia de Buenos Aires, en el norte de la provincia de Buenos Aires, tenemos desde producciones menores, pero tiene Jujuy, Salta, Misiones, Corrientes, Entre Ríos fundamentalmente, y en el norte de la provincia de Buenos Aires, en la región de San Pedro, uh-huh. hay muchas plantaciones también. La verdad que lamentamos, pues, yo pensé que hay productos que yo no digo que no se lo merezcan, pero uno no entiende cómo están esos productos y no están los cítricos dulces, derivados del chocolate, confitura, pistacho, lo cual está bien. Uh-huh. Hasta el chicle está nominado, digamos, en el acuerdo, la golosina. Sí. Está nominado, y además de las carnes, ¿no?, que es otro tema. Uh-huh. Y no están nuestros cítricos dulces. Bueno, por eso veíamos que era la oportunidad y reclamamos en este sentido con el diputado Cresto, ¿no? Uh-huh. Que él lo conoce muy bien al tema, por ser de Concordia, por ser intendente, por haber sido intendente, sí. Porque es un tema que está permanentemente en agenda de los productores del departamento Concordia y Federación.
Sí, claro, digo, de todos los productores de la región, como usted mencionaba, ¿no? Corrientes el año pasado terminaron tirando parte de su producción porque no tenían mercado donde colocar precisamente el producto.
Exactamente. Uh-huh. Y este año les ha ido bastante bien con la industria del jugo, sí. Digamos, han podido colocar en Brasil y en otros lugares, y eso ha descomprimido bastante, uh-huh. No es que se haya recuperado el mercado interno, sino que con la industria del jugo han podido de alguna manera subsanar esta cuestión, pero el mercado más atractivo
sí, claro.
Se exporta a España, se exporta a la Unión Europea, a veces al norte de África, hay distintos destinos, pero el destino más ambicioso, uh-huh. Se exporta a Brasil, pero el más ambicioso es el Estados Unidos, y bueno, esta era la coyuntura más favorable y no se pudo aprovechar, ¿no?
No se pudo aprovechar o no se quiso aprovechar. ¿Hay impericia, hay negligencia, hay falta de voluntad? Un calificativo necesito, porque digo, las oportunidades no se dan todos los días.
No se dan todos los días, yo creo que habría que haber sido mucho más enérgico. A ciencia cierta sé que el gobernador lo tenía en agenda.
Sí.
A este tema, yo tengo la autoridad y lo debo decir, pues, nobleza. Obliga en cuanto a la honestidad intelectual, hace alrededor de un mes y medio le escribí un mensaje, dos meses casi, poniéndolo en el... Seguramente estaba en el tema el gobernador, pero como recordándole que se estaba avanzando con el acuerdo con Estados Unidos, que era la oportunidad, que no se debía despreciar, que cuando hice estas declaraciones no es que salí arteramente, callado la boca, las declaraciones. Hace dos meses... se lo puse al gobernador por mensaje, por WhatsApp. Me contestó, me dijo que lo tenía en agenda, que lo estaban trabajando, uh-huh. Pero bueno, indudablemente no lo lograron. No sé si faltó energía en la gestión, si faltó firmeza, si faltó capacidad de dimensionar la importancia de esta decisión para el sector. Me parece que con los distintos acuerdos que ha hecho el gobierno provincial con el gobierno nacional por cuestiones que tienen que ver con las cuentas públicas y otras cuestiones, este tema claramente tiene una importancia central y podría haber estado en la mesa de negociación política, de la sana negociación política que se hace entre los espacios políticos y entre los distintos niveles de gobierno. No le costaba absolutamente nada el gobierno nacional incluirlo, y no le costaba nada al gobierno provincial ponerlo como condición sine qua non en el marco de las negociaciones que hace con el gobierno nacional. Creo que faltó, sí, firmeza.
Uh-huh. Sí, la verdad que llama la atención, ¿no? Porque es uno de los sectores que viene hace muchísimos años reclamando una oportunidad, y bueno, esta dejarla pasar de largo es por lo menos cuestionable, digamos, ¿no? ¿Cómo ve hoy el ex secretario de Agricultura de la Nación la producción en la provincia de Entre Ríos? Digo, más allá del tema sequía, hay una dinámica productiva, hay interés de seguir apostando, porque hay sectores que están siendo muy golpeados, hay importación de leche de Brasil, ya lo vivimos a esto en la década del 90 con importación de leche de Finlandia, sí, aunque no, la gente no lo recuerda, importábamos leche polvo de Finlandia.
Sergio, yo estaba a cargo de una fábrica de dulce leche que tenía,
sí,
una empresa familiar,
sí,
y estaba la parte privada, era el responsable de la fábrica de dulce leche. Hacíamos dulce de leche, obviamente con leche fluida, pero para tener mayor rendimiento usábamos algo de leche en polvo y obviamente el azúcar, ¿no? Uh-huh. La leche en polvo era neozelandesa y el azúcar era colombiana.
Claro.
Año 93.
Claro.
Y era lo que convenía en aquel momento. Bueno, así terminamos, ¿no? era más barata y no la importábamos, nosotros se la compramos a un importador, no teníamos la escala. Bueno, ojalá no se repita eso, pero estamos transitando hacia ese lugar. En la sustitución de importaciones estamos perjudicando las producciones locales y favoreciendo, digamos, las importaciones, que además estamos agravando el principal problema que tiene nuestro país en este momento en términos macroeconómicos, que es la falta de dólares. O se requieren cada vez más dólares para importar, y eso no se refleja en un crecimiento de los sectores que producen, de las cadenas agroalimentarias, que producen tanto para el mercado interno como para el mercado externo. La carne ha tenido un salto importante en dólares, esto hay que decirlo. Bueno, la carne está viendo, el sector ganadero está viendo un buen momento, pero fundamentalmente porque ha crecido la demanda a nivel internacional y se ha incrementado el precio a nivel internacional. El volumen exportado del año 2025 fue similar al volumen exportado en el 2023. Uh-huh. Es decir, todo este relato que construye el gobierno nacional de que estaba todo cerrado y que ellos abrieron y que llegaron al récord, no es cierto. El volumen exportado es exactamente igual al de, muy, muy parecido, ¿no?
Lo que mejoró es el precio internacional.
Lo que mejoró es el precio internacional.
Claro.
Y cuando tuvimos la excelente cosecha de trigo que se levantó entre noviembre y diciembre, es porque hubo un muy buen clima. ¿Y qué fue lo que pasó? Y llovió en tiempo y en forma cuando tuvo que llover para ese cultivo. Uh-huh. No hubo una política que promocionara y estimulara el crecimiento de la superficie sembrada. No, tuvimos rindes excepcionales porque le llovió muy bien ese cultivo. Y en la carne estamos en un muy buen momento, se está en un muy buen momento porque hay muy buenos precios internacionales y porque Estados Unidos tiene un inconveniente en cuanto a la oferta para el mercado interno. Uh-huh. Te doy un ejemplo, el rodeo lechero de Estados Unidos, que obviamente en un rodeo lechero, digamos, en un tambo, para ser claros, cuando se busca preñar una vaca, se busca preñar una vaca con un toro lechero, digamos, sí, para que la cría sea una vaca que en el futuro sea productora. Sí, sí. Bueno, está la faltante de novillos, de machos, digamos, están los machos y para el novillo terminado, que ellos consumen un novillo de 500 a 600 kilos, lo llevan a ese quilaje, que al rodeo lechero lo están cruzando, inseminando, a las vacas lecheras las están preñando con rodeo de carne. Están diciendo en detrimento de vacas lecheras, futuras productoras, para generar novillos para terminación para el mercado interno por la faltante que hay. Eso habla a las claras de la limitante que tiene Estados Unidos, sí, para atender su mercado interno. Por eso, el ingreso de carne, estas 80.000 toneladas adicionales, que no está mal, pues yo como secretario de Agricultura fui a gestionar, a ampliar el cupo que teníamos de 20.000 toneladas, y no me voy a desdecir ahora ni voy a opinar en contrario porque estemos en la oposición. Yo hice la misma misión comercial que fuimos por los cítricos, fuimos a pedir que ampliaran el cupo de 20.000 toneladas, basándonos en que había países que tenían un cupo determinado y que no lo cumplían, y que ese cupo que no era cumplido por otros países se lo asignaran a nuestro país. Bueno, tomaron nota, después no nos hicieron ninguna devolución. Bueno, con la carne ahora se pudo. Ahora, estas 80.000 toneladas son recíprocas. También en el futuro nos pueden ellos exportar a nosotros importar, más allá de que no es un riesgo en el corto plazo porque no hay oferta ni siquiera para el mercado interno en Estados Unidos. Ahora, también es cierto que las 80.000 toneladas son en base a un decreto presidencial del presidente Trump, que son para el año 2026. Por lo tanto, aprovechar eso es una cuestión muy muy circunstancial. Un novillo de exportación pesa más de 480 kilos. Claro. Y llevarlo a ese quilaje 480-500 kilos te lleva mínimamente 3 años.
3 años, sí.
Así que son muy pocos los que van a poder aprovechar, y que esto no sea una decisión que a uno le permita tener la certeza que va a estar sostenida en el tiempo, y no sé si al productor le conviene
ingresar
en un modelo de engorde, de cría y engorde, y llevarlo a 500 kilos, 480 kilos, un novillo de exportación, cuando no sabemos si va a estar esa oportunidad comercial todavía vigente. Claro, entonces es muy frágil el acuerdo en ese sentido.
Bueno, volviendo y ya para cerrar, Bailo, y agradeciéndole la generosidad de habernos atendido, bueno, ayer se conoció, y volviendo sobre el mercado lácteo, ¿no? Ayer se conoció la información de que Lácteos Verónica está con nula actividad en sus plantas, tanto de Claxon, de Lehmann, como de Suardi, en la provincia de Santa Fe. Frenó por completo la elaboración de leche en polvo que efectuaba para terceros, no le está pagando al personal, y tiene 4.000 cheques sin fondos. 4.000 Lácteos Verónica, es una de las empresas más importantes que tiene la provincia de Santa Fe. Sí. No sé cuántos empleados tendrá, digamos, pero tiene varias plantas en distintos lugares de la provincia de Santa Fe, incluso en la provincia de Buenos Aires, creo que ya había incursionado, y lleva 3.877 cheques rechazados. Es una realidad también de las empresas pymes y las empresas grandes, digamos, de la Argentina, ante esta apertura indiscriminada de importaciones.
Eso seguramente tiene que ver, estoy teorizando. Primero, no es que seguramente, una gran parte de eso, y en esto sí tengo certeza, es por el deterioro del consumo.
Claro.
Del consumo interno. En lácteos tenemos un perfil 75-25, más o menos, depende en volumen global, lo que se exporta y lo que se consume, un 75% más o menos va al mercado interno, un 25% se exporta, por ahí se llega al 30%, de acuerdo a los precios internacionales de la leche en polvo. Ahora, hay empresas que mandan el 100% al mercado interno.
Claro.
Y hay otras que exportan el 50%. Si el perfil comercial de Verónica atiende fundamentalmente al mercado interno, ahí está el principal problema. Ha caído enormemente, más allá de que se recuperó algo en el último tiempo el consumo de leche por habitante, por persona, pero ha caído de manera muy importante desde diciembre del 2023 para acá el consumo interno de lácteos. Sí. Y eso también refleja una situación socioeconómica, porque cuando una madre deja de darle leche a sus hijos porque algo grave está pasando en la economía de la familia, ¿no?
Sí,
y
claro.
Bueno, el consumo se ha deteriorado enormemente, y esto se ha trasladado también muy fuerte al productor. Los productores han tenido, los productores de leche, un muy buen, esto hay que decirlo, un muy 2024, porque una recuperación del precio de la leche que empezó en noviembre del 2023, noviembre del 2023, después se reflejó fuertemente en diciembre, enero y febrero, y la caída del precio de los cereales durante todo el 2024. Entonces la relación para darle de comer, digamos, para transformar el grano en leche, era muy favorable. Ahora, estos últimos 10 meses del último año, lo que se había recuperado se ha venido deteriorando lenta y sostenidamente. La inflación del año en términos de costos de darle de comer a una vaca para que se transforme lo que consume leche se ha incrementado en alrededor de un 40%.
Más allá de la inflación.
De la dieta, más que la inflación, entre un 40 y un 45. Y la leche, el precio del litro de leche del productor ha crecido un 8%.
Claro.
En el año.
Claro. Y a eso hay que sumarle que la producción de pasto viene mal también, de forraje.
Sí, y la leche más barata es la que se saca pasto, y la producción de pasto viene mal, como digo, estamos complicados en ese sector.
Bueno, la verdad que da para seguir hablando un rato largo más, diputado Bailo. Digo, empezamos por la naranja, terminamos hablando del sector lácteo, de casi de la multiplicidad de producciones que tiene la República Argentina y la región en particular. Digamos, aprovechamos la posibilidad de hablar con alguien que fue ex secretario de Agricultura de la Nación. Y le agradezco mucho la generosidad de habernos atendido, Bailo.
No, gracias a vos por llamarse.
Abrazo grande. Ahí está. Juan José Bailo, diputado provincial, que presentó junto a Enrique Cresto, otro diputado provincial de la ciudad de Concordia, del área productiva por excelencia de cítricos dulces en la provincia de Entre Ríos, junto con Federación, un proyecto de declaración pidiéndole al gobierno de la provincia de Entre Ríos que haga las gestiones necesarias para continuar con algo que ya se había empezado, que